La Escuela de la Salsa, así es. Un programa radial creado para construir colectivamente un conocimiento sobre los orígenes e influencias musicales en el movimiento denominado salsa, con tres secciones: historia, recreo y práctica. Busca aglutinar personas que como un entorno compartan la salsa, con invitados especiales, tanto expertos como simples degustadores de la salsa. Se puntualiza la importancia de los distintos ritmos articulados llamados salsa. Así es, el señor Fernando Sanabria, director y creador de la Escuela de la Salsa, quien va a dar la apertura y la bienvenida a sus invitados para el conversatorio de la tarde de hoy en Son Salomé.
Primero que todo, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. La idea era crear un espacio de conversación, pero queremos, antes de iniciar la presentación de este conversatorio, que dar la presentación de todos nuestros invitados.
Así es, le damos la bienvenida a Sandunga, Sociedad Salsera, 88.4 FM. Seguimos también con la señora María Janet Riveros Escobar. César Villegas, o más conocido como el señor César Pagano. Don Jaime Rodríguez Villamil. El señor Guido Granadillo. Alfonso Botero Miranda. José Orlando Pinilla Cuevas. Y el señor Johnny Velázquez. Así es.
Un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Y hablemos de Sandunga, para darle ese prólogo a lo que viene, a los minutos que nos van a acompañar. La esencia de Sandunga es difundir la cultura salsera en todas sus manifestaciones posibles, y en ella existe esa unión, la amistad, la fraternidad, a la vez que el intercambio de conocimiento, por lo cual es un espacio abierto para que participe el melómano, coleccionista, también el rumbero, el radiodifusor, el disc jockey, el programador, promotor de artistas, músicos y todas las personas apasionadas por el mundo de la salsa y la música afroantillana. Actualmente, Sandunga se ha proyectado a nivel internacional formando alianzas con importantes emisoras radiales online, como lo es salsaison.co de José Orlando Pinilla, Salsa Interactiva, Radio Sir desde Canadá con Carlos Gómez Hoyos y emisoras Son Latina de Ingrid Eloísa Montiel, originando desde Argentina también. El programa es conducido y dirigido por Johnny Velasco Reyes.
Velázquez
Reyes, gracias. Joven locutor de 27 años, pues es un gomoso de los ritmos de la salsa y sus historias también. El eje central de la programación musical de Sandunga comprende la llamada vieja guardia, que comprende también ritmos como es el mambo, la pachanga, el cha-cha-cha, el guaguancó, el son montuno, y se pretende dar difusión a aquellas melodías que poco se conocían o simplemente pasaron al olvido. Por supuesto, también acogemos y difundimos las nuevas orquestas, dicen ellos, y talentos para que se den a conocer al público con sus novedosas propuestas musicales. Sandunga es un espacio abierto que pretende seguir creando espacios para compartir en torno al género de la salsa. Tiene lugar los sábados de 7 a 9 en horario de la noche aquí en Colombia, en las emisoras comunitarias Suba al Aire. Todos desde ya están cordialmente invitados.
Sí, señor. Bueno, vamos con la presentación de la señora María Janet Riveros Escobar, pianista y gestora cultural con estudios en licenciatura musical de la Universidad del Valle y título de maestría en música otorgado por la Universidad Inca de Bogotá, difusora musical, pianista, gestora cultural. Janet Riveros, coordinadora de varias ediciones de Salsa al Parque, ha sido fundadora y pianista de las primeras agrupaciones femeninas del país en el género salsa. Yemayá, Siguraya, Mademe Charanga, Caña Brava, Amalgama, entre otros. Pionera de género femenino en la salsa bogotana. También ha tomado parte en agrupaciones de diferentes géneros de música popular urbana, como son Orquesta Charanga Candela, Salsa Grupo Expresiones, Salsa Grupo Reggae, La Tinta, Grupo Sexto Sentido, entre otros y muchos más. Así le vamos a dar la apertura y seguimos con nuestro punto. Gestora y coordinadora desde el año 2003. Ha participado en galas salseras en el sector de música en la ciudad de la Fundación con Gilberto Alzate Avendaño, donde se tomó gran parte a asociaciones locales. Desde el año 2011 hasta el año 2015 estuvo como coordinadora de la programación cultural en la Biblioteca Nacional y apoyó en la investigación al Centro de Investigación Documental de la Música en esta entidad. Vamos con el señor César Villegas.
Más conocido como César Pagano. Desde muy joven se ha alimentado de la música al lado de sus libros de revolución y también de poesía. Siempre había discos, música de orígenes tan diversos como los lugares en los que vivió. Fundador de los famosísimos centros de la salsa Goce Pagano y Salomé Pagana. El lugar en el que los bogotanos aprendieron a bailar, a escuchar y a disfrutar la música afroantillana. Allí se presentaron innumerables artistas de la música del Caribe, tal como Daniel Santos, Damaso Pérez Prado con los Bambán de Cuba, Eddie Palmieri y Chucho Valdés, entre otros. Investigador musical, factor que lo ha hecho viajar por diferentes latitudes para ir consiguiendo entrevistas y voces de los grandes.
Estás escuchando de la salsa, Sandunga 88.4 FM.
Cerca de 2000 entrevistas. Ha hecho presencia en varios festivales de bolero, en donde siempre tiene un espacio. Es coleccionista de música del Caribe. Actualmente es director y presentador del programa Conversación en Tiempo de Bolero, que se transmite todos los domingos a las 8 de la noche, y del Songoroco Songo al Son, que se emite todos los sábados a las 12 del mediodía juntos. Pues programas se originan a través de 91.9 FM de la emisora cultural y universitaria Javeriana Estéreo. Ha sido realizador y ha dirigido la serie de Somos Latinos para Señal Colombia. En 1993 publicó la biografía Ismael Rivera, el sonero mayor. Produjo y animó las audiciones La Hora de la Salsa en Radio Sutatensa, El Caballero de la Noche, allí en Colmundo Radio.
Jaime Rodríguez Villamil es fundador y trombonista de la agrupación salsera La Conmoción Orquesta, quienes produjeron el álbum titulado La Cara del Gato. Cursó estudios musicales en la Universidad Distrital, la Academia Superior de Artes de Bogotá. Investigador de los ritmos tropicales y caribeños de Latinoamérica, ha trabajado con la cultura de la misma música. Ha sido programador y director de la franja de salsa en Javeriana Estéreo, Caribe y Sol, el primer programa especializado en salsa en Colombia. Fue coordinador de la Franja Latina de Javeriana, coordinador de la Franja Latina compuesta por los espacios de salsa, jazz latino y música colombiana. Colaborador en la publicación escrita 91.9, La Revista que Suena. Docente de teoría musical e iniciación en instrumentos como la guitarra, el piano, flauta, dulce y trompeta. Realizó también transcripciones y arreglos musicales para diversos formatos. Jurado del Festival Salsa al Parque y de Artes, jurado concurso de composición Ciudad de Bogotá, Música Popular Urbana, Salsa y de Artes, mayo del 2012. Monitor de cátedra de trombón para el nivel preparatorio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Maestro de arte musical de la Universidad Francisco José de Caldas. Actualmente realiza el espacio 2600 metros de salsa, 2600 metros, en la productora de podcast Acorde FD.
Y otro de nuestros invitados, Guido Granadillo, abogado especializado en derecho penal, lleva 23 años laborando con la Procuraduría General de la Nación como abogado sustanciador, coleccionista de la música del Caribe. Ha participado en eventos de coleccionistas tanto a nivel local como nacional. Participó también como jurado en el primer evento de coleccionistas de salsa al parque en Bogotá y como jurado internacional representando a Colombia. Lleva 15 años difundiendo la salsa en varias emisoras de Bogotá como Radio K, emisora Kennedy, Radio Difusora Nacional de Colombia, y 10 años en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio, por los 98.5 FM. Inicialmente fue difusor de la Sonora Matancera como Matancera con Salsa y lleva ya acumulados varios años en programas de la salsa Está Viva, que se transmite los sábados a las 4 de la tarde. Programa que tiene como objetivo el mantener viva nuestra identidad cultural latinoamericana.
Alfonso Botero Miranda, economista con énfasis en el agrario, autor del libro Colombia no alineada, de confrontación a la cooperación, la nueva tendencia en los dos alineados. Presta sus servicios a una entidad estatal. Forma parte de una familia dedicada a la música y al deporte. Es coproductor del programa radial comunitario La Escuela de la Salsa, que se transmite por las siguientes emisoras comunitarias. Suba al aire por 88.4 FM o por www.subalaire.com, viernes de 7 a 9 de la noche. Radiotechoativa.com, sábados de 10 a 12. La Voz de mi Barrio 7, www.lavozdemibarrio7.com, sábados de 10 a 12 AM. Salsa y Son Atmósfera 18, www.salsaysón.com, sábados de 5 a 7 de la noche.
José Orlando Pinilla Cuevas, Inge Salsa, director, programador musical, melómano, ingeniero, desarrollador web, community manager y conocedor del género afrolatino, concepto salsa. Ha trabajado con portales como Salsa Namá, Son Sonero, Mundo Salsero en el área comercial, DJ y propietario de los bares Forever Latin y Soca Café Mambo, y también consultor musical de programas Coordenada 18 Sur de la alcaldía local Rafael Uribe Uribe, y de quien es miembro también de la mesa local de este sector. Comunicador social, periodista de la UNAD, director y programador de El Son Caliente, programa que se emitió en la emisora virtual www.lacasasalsera.com desde Miami. Creador de programa social Bitácora 18 y el portal www.salsason.com. José Orlando Pinilla Cuevas es director de la emisora online Salsa y Son, Atmósfera 18, y hace la retransmisión de programas llamado La Hora Faniática, donde se cuenta la memoria del grupo de música latina La Fania All Stars. Acetato por acetato y su incidencia en la historia, es decir, lo que pasa en la historia en el momento del lanzamiento al mercado de cada producción. Y también, por supuesto, se transmite La Escuela de la Salsa.
Seguimos con Johnny Velázquez Reyes, locutor profesional de la Academia Superior del Colegio de Comunicaciones. Durante el semestre 2013 se dirigió al taller Aprendiación de la Salsa como Género de Cultura Urbana. Con el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional, Bienestar Universitario y Extensión Cultural. El objetivo del taller es propiciar un encuentro en el que se rectifique y se reivindique la salsa como un género urbano y portador de la voz de la cultura latinoamericana. Johnny Velázquez ha trabajado durante 10 años en la radiodifusión, empezando por emisoras virtuales. Actualmente trabaja en el proyecto Sandunga Sociedad Salsera, espacio radial de la emisora comunitaria de la localidad de Suba, conocido como Suba al Aire 88.4 FM, los sábados a partir de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Es programador, melómano, salsero y coleccionista. Ha sido invitado a diversos encuentros de coleccionistas a nivel local. Estudió locución y producción de medios audiovisuales en el Colegio Superior de Comunicaciones. Así damos la bienvenida a estos panelistas invitados en la tarde de hoy aquí en Son Salomé. Invitamos al señor Fernando para que dé la apertura, por favor, a sus invitados.
Antes de iniciar, solamente pedir un apoyo técnico. Hemos quedado a tener un micrófono inalámbrico para poderlo pasar entre los panelistas. Mientras que a Diana lee la semblanza de la Escuela de la Salsa.
La semblanza de la Escuela de la Salsa como organizador es un programa radial creado para construir colectivamente un conocimiento sobre los orígenes e influencias musicales en el movimiento denominado salsa, con tres secciones como es historia, recreo y práctica. Busca aglutinar a personas del común en torno a la salsa, con invitados especiales, tanto expertos como simples degustadores de la salsa. Se puntualiza la importancia de los distintos ritmos articulados por la salsa.
Bueno, bien, gracias por esas lecturas y vamos ahora sí a iniciar el panel. Antes de iniciar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes nuevamente, la presencia de los panelistas, que son personas muy valiosas, que su tiempo es muy valioso, lo han dedicado para este evento. Quiero agradecerles a ustedes por esa presencia, a cada uno de los que están aquí en la mesa, y por supuesto a Chepe por haber cedido este espacio con toda la generosidad, con el simple interés de apoyar la salsa, nada más. También quiero agradecer a las emisoras comunitarias, Suba al Aire, la Voz de mi Barrio 7, Radio Techotiva, y Salsa y Son Atmósfera 18, que han apoyado este evento, y por supuesto también a la Universidad Javeriana, con el representante que tenemos a nuestros lados, que César Pagano, que está presente. Quiero dar como a conocer cómo va a ser la metodología de este evento, partiendo de la filosofía de la Escuela de la Salsa, que lo que busca es simplemente crear conocimiento colectivo y que parte del respeto al ser humano como eje fundamental de ese conocimiento, en la cual se quiere puntualizar cuáles son los distintos géneros que componen la salsa, y dentro de esa filosofía creemos que nadie es poseedor de la verdad, sino que entre todos podemos construir una mirada que puede ser diferente, pero que en ningún momento es contraria a los intereses de las otras personas. Por ello, esto no es para hacer examen de conocimiento, no es para que aquí confrontemos al otro, sino simplemente es compartir ideas que, por supuesto, se pueden apartar del punto de vista, pero con todo el respeto que exige la creación de un país que se puede comunicar en paz entre nosotros. ¿Cómo es la metodología? Vamos a comenzar nosotros con unas preguntas, iniciamos con alguno de los panelistas que quiera hacer su primer aporte desde su mirada de cómo ven el presente y futuro de la salsa en Bogotá y Colombia. Posteriormente haremos unas preguntas que nos han enviado nuestros oyentes, que las leerán allá nuestros presentadores, y posteriormente el público hará preguntas y respuestas voluntarias por parte de los panelistas. Esa es la metodología. Entonces yo invito al que quiera voluntariamente de nuestros panelistas a poner su punto de vista, que cómo ve desde su punto de vista muy, muy puntual el presente y futuro de la salsa en Bogotá y Colombia.
Muy buenas noches. De verdad que primero que todo quiero agradecer esa gran invitación que me han hecho de participar en este evento. Y la verdad que me siento muy sorprendido. Y me siento muy sorprendido porque yo me considero un veterano, vieja guardia, creo que aquí excepto Johnny. Y yo comentaba ahorita, no sé si fue con Janet, que le dije que cuando la época de nosotros cogíamos la salsa era como rumba, era goce, y todos los fines de semana estábamos pendientes de dónde era el goce o dónde nos íbamos a rumbear y dónde íbamos a amanecer hasta el día siguiente. Pero esto que están haciendo este puñado de jóvenes es digno de admirar. Se han preocupado no solamente por hacer la difusión, sino por conocer la historia. Esto es importante resaltarlo porque no solamente es ponerse en el papel de ser un ponedor de música, sino presentar la música, hablar de la historia de la música, y créanme que ese es el paso que ustedes están dando. Yo apoyo, admiro, aplaudo esa situación y espero que esto no sea un evento para el recuerdo y aquí apague y nos vamos. Esto hay que mantenerlo, esto hay que tenerlo vivo. Esto no se puede acabar. Generación tras generación ha venido. A mí me preguntaban hoy, cuando entré aquí al sitio, que si la salsa de verdad estaba acabada. Entonces le dije yo, ¿cómo hago mi programa? A mí me dicen, oye Guido, es cierto que la salsa está en decadencia, que ya no se escucha, eso es carreta. Ustedes, los organizadores de este evento, merecen todo mi respeto. De verdad que yo los aplaudo. Créanme que esta labor es titánica. Meterse en un campo donde la salsa todo el tiempo, si nosotros nos ponemos en un sitio, la salsa ha estado así, ha estado así, ha estado así, ha estado así, y sin embargo vuelve y sube. Y hay que mantenerla. Nosotros ya somos una generación que esperamos que todas estas semillas que están brotando mantengan la identidad de la música, y seguro que ya nosotros podemos estar muy tranquilos y llegará el momento en que nos dedicaremos a escucharlos a ustedes. De eso se trata, que sigamos promoviendo estos eventos, estos conversatorios. Hay que crear la inquietud para no dejar morir esta idea.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a ver, primero hablar de salsa para las nuevas generaciones, es ahí que aclarar qué es salsa, ¿no? Para ellos, o que yo creo que ellos la tienen más clara que nosotros, porque ya ellos tienen otros conceptos adicionales de los nuevos sonidos que se han venido sumando, además de los viejos sonidos. Me gustaría más bien hacerle la pregunta a los jóvenes, porque nosotros ya sabemos lo que vamos a contestar más o menos, porque ya Guido casi que ha resumido lo que nosotros pensamos. Pero la salsa, mira, mientras haya gente que la baile, mientras haya gente que la toque, mientras haya gente que la compre, mientras existan bares, la salsa no se va a morir. Durará quién sabe, no somos pitonizas ni mucho menos, pero no sabemos cuántos años más va a durar. Se puede transformar como se ha ido transformando en otros sonidos, se ha ido complementando, o se ha ido, algunos dirán un poco más radicales, que no, que esa fusión, que no sé qué, pero la salsa sigue existiendo ahí como elemento para combinación con nuevas sonoridades, y prueba de ello es el fenómeno de la salsa choque, que para mí también es algo pasajero. Pero la esencia de la salsa siempre estará ahí, su historia también siempre estará ahí, como lo estuvo la música clásica, así a algunos les parezca muy grotesco compararlo. Pero es un fenómeno que, ¿cuántos años llevamos? ¿80 años? O yo no sé cuántos años llevamos de esta, no lo preciso, en su historia, desde que comenzaron los sones y los primeros sonidos, digamos, de esta música, que si nos vamos hasta el danzón y todo, desde ahí parte, ¿no? Como mucha motivación para estas combinaciones que vinieron posteriormente y la bifurcación que tuvo a nivel de todos los países. Mientras existan musicólogos o gente que construya memoria, como César Pagano, que está próximo a publicar varios libros acerca de todas las entrevistas que hicieron parte de toda esta trayectoria de la salsa, de viejas agrupaciones, de actuales agrupaciones, pienso que esto va a durar mucho. No nos debemos preocupar de eso. Lo que sí nos debemos preocupar es de darla a conocer, de mantenerla activa y de que tenga calidad, nivel y proyección. Los medios de comunicación son vitales. Lástima, nos han desaparecido demasiados programas vitales para la difusión de esta música, pero nunca acabaremos de oír toda la música salsa que se hizo, principiando porque de un long play, perdón, sí, de un long play, que se hacían 8, 10 temas, 4, 6 temas, se divulgaba uno, o si acaso dos, uno de cada lado. Imagínense cuánta música nos falta por oír, porque la gente conozca, y fuera de eso, la creación actual de las nuevas agrupaciones, que casi todas están haciendo sus propias creaciones. Entonces pienso que augurarle el futuro a la salsa, o hablar de que la muerte de la salsa, me parece completamente fuera de lugar.
Gracias, Janet. No sé si alguno de los panelistas quiere...
Un saludo para todos, y para mí también es motivo de alegría que haya gente, especialmente gente joven, aquí interesada en esto de la salsa. Y coincido con las personas que han opinado acá, Janet y con Guido, que la salsa sigue viva y sigue vigente. Hablando ya del caso particular de Bogotá, pues ha habido mucha historia desde hace bastante tiempo. Y Bogotá usualmente ha sido catalogada o calificada como una ciudad fría, gente que no baila, de músicos gallegos, bueno, en fin, todos los calificativos han llegado de otras regiones, pero Bogotá ha demostrado que es un fortín salsero importante. No se le puede dar un título de capital de la salsa, pero sí es un epicentro que ha ido creciendo con el tiempo, ha sido cuna de agrupaciones históricas. Aquí llegan músicos de todo el país a buscar un mejor futuro. Y se está haciendo salsa en Bogotá, parte de músicos bogotanos que creo que es algo de lo que más debemos enorgullecernos quienes somos músicos o la gente que también ama esta música. El hecho de que existan estos sitios históricos, que se venga, vayan a abrir nuevos sitios también para difundir la salsa, es motivo también de emoción. Y así los canales del FM se estén cerrando cada vez más, pero encontramos los canales virtuales que creo que en un futuro no tan cercano, pero tampoco tan lejano, van a ser como una vía muy importante para seguir manteniendo viva esta música.
Jaime, muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Qué bonito ver a la familia salsera con nuevos integrantes, no solamente como decíamos nosotros, ¿no?, con los rinocerontes que siempre asistimos a lo mismo. Y no vinimos a hablar de nosotros, sino vinimos a hablar de la nueva tendencia. Hay un fenómeno hoy en día que son las redes sociales, las emisoras virtuales y lo que se mueve a través de todos los blogs. Aquí hay blogs, algunos especializados, otros que están incursionando. Gente joven que le está apuntando a la diversificación de la salsa y eso está muy bien. Si no se alimentaran tanto los egos de las personas que poseen un blog o de las personas que tratan de ser un referente en la salsa, yo creo que la difusión sería mayor y el legado sería a grande. Siempre he sostenido que la salsa tiene que crearse desde el barrio, como fue sus inicios. Por lo general, de ahí le invito a las emisoras comunitarias y a los demás, qué bonito hacer la mesa local de salsa de cada localidad. Serían 20 mesas de salsa, las cuales compartiríamos conocimiento, música, lo que es una cuestión de manejo de instrumentos y demás. Y aparte de eso, compartiríamos también lo que es historia. Creo que Bosa trató de hacer, que fue la mesa local de Bosa. Yo pertenezco a la mesa local de salsa de la localidad 18, en la cual trato de sacar adelante. Es que uno no tiene que hablar de la persona que está haciendo, sino del target y del nicho de lo que se va a sacar y de lo que va a generar continuar la salsa. Aquí hay más de una persona que crea una emisora y la crea el DJ. ¿Por qué? Porque le alimenten los egos y porque las niñas le digan like. Eso sucede en un fenómeno aquí en Bogotá. Los sitios que más hoy en día venden son los de salsa rosa, por aquello del 60, 90, 60 y demás, y para ir a alimentar el caldo de ojo. Pero si ustedes ven los DJs, no, y si hay algún DJ aquí de salsa rosa, me excusa, por favor. Es apreciable porque hacen la difusión, pero entonces se fueron a un punto extremo que ya es simplemente salsa choque, timba, algo de zongo y, como para variar, reggaetón. Entonces, ¿dónde han dejado los ancestros y todo lo que viene de atrás? Los invito a que nos unamos, a toda la gente de las emisoras virtuales, y de que hagamos un movimiento y que cada persona en su localidad genere algo que se llama la mesa local de salsa. ¿Se imagina 20 mesas locales de salsa con una redifusión y algo? Sería el mismo fenómeno que pasó en Cali, que es el de los blogueros, lo que todo el mundo lo sabe, la gente que maneja el encuentro coleccionista en Cali, que es de lo poco que queda, ¿cierto, César?, para mostrar del valle y de la salsa en Cali. Son 4 días y lo organizan casi la mayoría de blogueros, emisoras virtuales, gente de emisoras virtuales que vive afuera y vienen exclusivamente a transmitir. Son 30, 20 emisoras online transmitiendo. Invito a toda la gente que tenga emisoras virtuales aquí en Bogotá que se le apunten a ir a una feria de Cali a transmitir un encuentro de coleccionistas. Porque es que si no nos unimos y no dejamos un legado, la salsa nunca va a morir, lo que dice Janet, porque siempre va a haber el baile, lo demás. Pero hay que dejar un legado en la nueva juventud, de lo que están haciendo todo el mundo. Un ejemplo de mostrar es el baile aquí en Bogotá. Algo que se está cultivando en forma paralela y ha ido desde muy pequeño. Hoy en día hay casi más de 70, 80 escuelas de salsa en Bogotá y nunca ellos se han valido de los medios para salir adelante y hacen sus propios congresos y demás. Hoy en día tanto es así que el baile se ha incrementado tanto que hay personas de aquí de Bogotá que han ganado en Cali y han dejado el punto de referente alto. Entonces, ¿por qué no lo tomamos todos y nos unimos y hacemos que el concepto salsa salga adelante y demos tanto ego? O sea, si crearon un blog, crearon una emisora, créela para difundir y hacer así lo que se llama algo más arriba y decirle de pronto a los hijos y a los demás, así como aquí el pollo que tenemos aquí al lado izquierdo, que el hombre ya no le gusta que le diga mambólogo porque se siente es que muy viejo. Entonces ahora toca decirle, yo no sé, qué chocotonero. Pero chévere que un muchacho le pegue a este cuento de esa manera y lo transmita, porque él lo hace de la mejor manera los fines de semana, como con todos los demás muchachos. Por aquí creo que están los de Muchachos de Azúcar, no tengo alguna, un bloque, ese es lo demás, allá el señor Montenegro de Jar Salsa y todo, y no me paso por otro, no sé si hay otra gente, pero estas convocatorias es lo que va, no tanto a venir a nosotros a hablar de nosotros, sino del legado que se le tiene que dejar. Entonces, los invito a que cada localidad y a que cada persona haga en su nicho algo de lente para dejarlo. ¿Ok? Mi amor.
Gracias, Orlando. ¿Vamos a preguntas o alguno de ustedes tiene algo más que comentar? Johnny.
Mambólogo. Bueno, el pollo, el bueno, como sea. De verdad que muy agradecido por estar aquí con ustedes en compañía de estos grandes profesores, porque para mí son unos profesores. Nos han dejado un legado, así llegue. Todo el tiempo de trayectoria que llevan, pues no puede ser más que, no puede convertirlos más que en eso, en profesores. Y aquí estamos, aquí está la juventud del siglo XXI dispuesta a seguir difundiendo lo que ellos han hecho y a seguir difundiendo obras como la de Miguel Granados Arjona, que se nos fue hace poco lamentablemente y ha sido padre de la radio y el padre de la radiodifusión de la salsa aquí en Bogotá. Y de verdad que estoy muy agradecido también con todo el público presente, con Chepe, el dueño de Son Salomé, que nos ha abierto este espacio también, a todas las emisoras comunitarias aquí reunidas haciendo el enlace con Suba al aire 88.4 FM. En este momento se está transmitiendo en vivo este encuentro, esta reunión. ¿Y qué les puedo decir del futuro de la salsa? Por ahí lo decía una frase filosófica, en este momento no puedo citar el autor porque simplemente no me acuerdo, pero la salsa no se destruye, la salsa se transforma. Y aquí estamos para seguir paso a paso esa transformación y seguir paso a paso eso que fue salsa. Desde el proceso de que se empezó a transformar hasta ahora. Y la invitación es muy sencilla. Yo he sido muy tajante en esto cada 8 días en el programa, de que, como decía el Conde Rodríguez en uno de sus temas con la Fania Pueblo Latino, o nos unimos o nos lleva a la miseria. ¿Por qué o nos unimos o nos lleva a la miseria? Porque de nada sirve ser unas ruedas sueltas por ahí en el camino, en cualquier andurrial, en cualquier barrizal. De nada nos sirve ser unas islas, unos icebergs, para que eso funcione. La verdad es que podemos ser 360 emisoras online ahora, pero si no nos unimos, si cada uno toma su rumbo, pues aquí no va a pasar absolutamente nada. Por eso yo aplaudo la labor de Fernando de la Escuela de la Salsa, que él también ideó este espacio para que estuviéramos aquí, y la labor de los Muchachos de Azúcar, que son una familia en todo el sentido de la palabra. Me han abierto las puertas y le han abierto las puertas también a muchos, diría yo. Y yo creo que soy el más cucho de ese grupo, si no estoy mal. Pero yo aplaudo de verdad la labor de ellos, de todo corazón. Y proyectos como ese, proyectos como Hard Salsa Bogotá, como el Bogotá Salsa Tour, esas ideas, ese ingenio es lo que se tiene que apoyar. Y nada, a rescatar lo de ayer, porque lo que nos dejaron maestros como Arsenio Rodríguez, para no ir tan lejos, como Jairo Varela del grupo Nietzsche, eso también tiene que ser rescatado. Y esa es la melodía que tienen que escuchar nuestros nietos, nuestros bisnietos y las demás generaciones. Muchas gracias.
Y No sé si los otros panelistas quieren hacer comentario. Entonces nos dice Alfonso que quiere hacer un comentario de la Escuela de la Salsa.
Buenas noches a todos, muchas gracias. Quisiera puntualizar sobre este presente y futuro de la salsa. Retrotrayéndome un poco en el tiempo para decir que la música en su conjunto ha venido sufriendo una evolución, sobre todo desde las nuevas tecnologías. En su momento escuchábamos toda la música por la radio, luego tuvimos los discos, recientemente los videos, el CD, y de ahí hemos ido a donde estamos hoy nosotros, en el caso de la Escuela de la Salsa, en la radio virtual. De hecho, hay creo que 5 o 6 emisoras que transmiten salsa. Para nosotros es un gran descubrimiento encontrar que en el espacio sideral haya más de una emisora que transmita programas continuos, permanentes, sobre la salsa. Y no solamente, como mencionó alguien al comienzo, de poner un disco y otro y otro y otro, ¿no? Hoy se encuentran programas donde está el análisis, está la entrevista, está, por decirlo nuevamente, la salsa viva. Hoy muchos están detrás de los blogs, están en las emisoras, sobre todo virtuales, que muy probablemente sea una posibilidad en el futuro, desde las emisoras virtuales. La industria de la salsa, o mejor, este negocio, ha venido cambiando el modelo de negocio. Antes era la venta de discos, hoy ya no es el disco físico, llamémoslo el acetato 33, 45, 78, LD o long play, como se le llamó en su momento, sino que toman fuerza la difusión de la salsa vía suscripción, vía siempre la internet. En ese orden de ideas, la salsa seguramente tiene un impacto, y el impacto es que, como pasa con muchos géneros musicales, sobre todo cuando apareció el CD, ante la piratería y la piratería de los discos, se ideó presentarla con videos. Hoy la cultura audiovisual nos domina, y en esencia la cultura actual, o mejor, la cultura que estaba cerca de la producción y la difusión de la música afroantillana, afrocaribe, ha venido variando, como estamos variando todos. Seguramente recordemos que hace 30, 40 años, por aquí cerca, por la 19, una emisora comercial promovía permanentemente los grupos musicales, incluso algunos de salsa, como a las 6 de la tarde y demás, como pasaba en Medellín, y seguramente pasó en muchas partes del mundo. Vivimos la salsa, en general la música, desde las emisoras. Hoy las estamos encontrando en grupos cada vez de mayor calidad, como quiera que hay una producción de artistas, de profesionales que se van colocando a la vanguardia, no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Cuántos grupos musicales hoy tienen por lo menos un par de colombianos en los Estados Unidos, en Europa? Yo aquí, antes de terminar, quisiera hacer una digresión para abrir una pequeña ventanita. Esa pregunta que Janet dijo, más bien hagámosela al público, yo quiero llevarlo un poco atrás. Pensemos cuál era la pregunta cuando el pensamiento único de los Estados Unidos impuso el bloqueo a Cuba y definitivamente nos privó con toda seguridad de la mejor música para escuchar, para bailar y para sentir. El bloqueo es un elemento que habría que considerar en el futuro sobre su influencia, digámoslo, negativa, nefasta, para la producción cultural en este país que nos ha dado tanto en música. Otro par de elementos que quisiera mostrar es, para el futuro de la salsa, es
cómo está la salsa en los Estados Unidos, cómo está la salsa hoy en Europa, donde hay tanta influencia colombiana y la hubo seguramente. Y por último, ¿cómo está la música salsa en África? Esa música que se escucha particularmente en francés, estos grupos que van a los Estados Unidos, vuelven, van a Europa y vuelven, con toda seguridad nos tiene que dar mucho y seguramente nos roba. Quiero dejar allí en este momento para que se pueda ir al, digamos, al set de preguntas. Muchísimas gracias, muy amables.
Bien, vamos a cerrar con la intervención de nuestro guía César Pagano.
Muy buenas noches, queridas y queridos amigos de esta gran familia salsera. Pues muy honrado de participar con júbilo en los aniversarios de emisoras como la Escuela de la Salsa y Sandunga, y además pues agradecer la amable hospitalidad de Chepe aquí en Suzón Salomé, un acogedor lugar y que lleva liderato en cuanto a calidad de la música. Si bien es cierto que la salsa entró por Barranquilla a Colombia, no fue mucha la diferencia para que entrara por el Pacífico, porque hace rato que el Canal de Panamá pues estableció y rompió la virginidad del continente para que llegaran también rápido por barco o por avión, fuera Barranquilla, fuera Cali, las novedades del fenómeno llamado salsa. Salsa para mí y para la mayoría de especialistas, porque veo que se confunde, hay que establecerlo claramente qué es, porque es un movimiento musical, social, rebelde, que nace en Nueva York, acaudillado principalmente por boricuas, pero por boricuas que la mayoría de las veces hacen música cubana, y acompañado de gente de otras nacionalidades hispanas, a mediados de los años 60. Entonces, no confundir, es decir, las orquestas de Tito Buena, buenísimas, o lo de Machito, o Tito Rodríguez, para mí eso no es la salsa, son antecedentes, son pioneros, pero es la gente que sale del barrio latino, la gente joven, como Ricardo Rey, como Johnny Pacheco, que se juntan a veces con mayores veteranos como Charlie Palmieri, o como Joe Cuba, jovencitos como Cheo Feliciano, toda esta gente que después vendrán en grupos, para mí se constituye cuando tienen un mensaje social, un origen desde el barrio, porque ellos nunca tocaron en el Astoria, ni menos en el Palladium en aquellos tiempos. Fue después, cuando consiguieron su fama, que entrarían allí. De manera que, delimitando después este fenómeno, que tiene su cumbre y su furor durante unos años del año, yo lo sitúo desde el año 1965 hasta el 85, hasta mediados de los 80 aproximadamente, que tuvo su reinado en Nueva York, que para ser Estados Unidos un país de modas duró bastante, porque allí están cambiando cada rato. Recuerden ustedes cómo que es el rock and roll, que es luego que el twist, que sale el chingalín, que sale el bugalú, muy efímeros. Pero este fenómeno tan problemático que se ha llamado salsa, que es más exacto descomponerlo en ritmos que la mayoría son cubanos los que se utilizaron, pues es más acertado. Pero de todas maneras ese fenómeno sí se mantuvo, y es para ese país de modas es un milagro que se haya sostenido tanto tiempo en su altura. Sabemos que entró en decadencia, y sabemos que pasa y coge la bandera Puerto Rico aproximadamente en los años 80 también, y con la cantidad de orquestas para ese pequeño, esa pequeña isla que apenas tiene 9.000 kilómetros de extensión y 6 millones de habitantes, 3 en Puerto Rico mismo y 3 en los Estados Unidos, pues fue un desafío que acogieron con mucho entusiasmo y la pudieron mantener esa cantidad de orquestas que ustedes saben que residen allí, empezando por el Gran Combo, por la Sonora Ponceña, por Bobby Valentín, etcétera, etcétera, Willy Rosario y demás. Eso tampoco era eterno, duró un tiempo con su auge, con su bonanza, pero también decae. Decae por muchos factores. La competencia merenguera, por ejemplo, que fue muy grande en aquellos tiempos, tanto que muchos salseros se dedicaron incluso a tocar también merengue. Y después pasa a Cuba, que estuvo bloqueada, como se dijo aquí, pero que empieza a romper ese bloqueo con nuevos géneros que se crean en Cuba, como es el zongo y la timba, principalmente, que son los que repercuten por este continente. Y en los años 90 tiene un auge muy grande, muy especial también, una cantidad de orquestas acaudilladas por Iraquere, por NG La Banda, naturalmente por los Bambán, por Bamboleo, un etcétera muy largo que se presenta y tiene vigencia hasta hoy en día. Pero eso en el norte en general, en el Caribe y en los Estados Unidos, decayó. Y lo que yo quiero recalcar es esta creencia que tengo, esta suposición de que lo fuerte en este planeta, en el mundo, en este momento de la salsa, está en el triángulo que tenemos en Sudamérica, constituido por países como Venezuela, que comenzaron hace mucho más rato que Colombia el fenómeno de cultivar la música del Caribe y con gran calidad. Además, porque allá se constituyó el Sistema Nacional de Orquestas mucho antes que Batuta aquí en Colombia, por ejemplo, que adiestró cantidades de músicos y que dio fenómenos como el trabuco venezolano, no suficientemente valorado ni difundido, por ejemplo, ¿no? Y una serie de cantantes o de trombonistas o de percusionistas, hablo de las fortalezas, por ejemplo, de la música en Venezuela. Ese es el primer país que yo anotaría, además, porque tiene un público muy fiel, muy leal, y con la bonanza que tuvieron del petróleo pudieron financiar que fueran los pioneros, antes de esto que se llama salsa, que estuvieran justamente allá en Venezuela en muchas temporadas. Por eso iba con frecuencia Tito Rodríguez, por eso fue Ismael Rivera, por eso estuvieron allí también Tito Puente y me acabas de decir que Barreto, en fin, sí, pero esto ya son de la salsa. Yo digo, antes incluso cultivaron y dejaron un legado muy grande en Venezuela, que es importantísima en la salsa, importantísima en el bolero, importantísima, como lo vamos a comprobar aquí en unos días más, cuando vuelve Joel Márquez, uno de los mejores percusionistas y exponentes en este mundo, en el mundo del tambor. Y me voy al Perú, que es otra punta de ese triángulo que yo hablo. En el Perú hay un fenómeno de público, de orquestas, de cantantes, de tradición también. Bueno, recordemos desde Lucho Macedo y Enrique Lynch, aunque era argentino, pero hizo su etapa allí en Perú, de Coco Lagos, de una cantidad de gente que tienen también una historia que brotó en un puerto como es el del Callao, en Lima y en Arequipa, donde también hay un fuerte desarrollo. Y por último, yo apoyo el otro ángulo de este triángulo, en Colombia. Y en Colombia, con un epicentro que yo creo que no merece discusión, que es Cali. Cali, que no es solamente Cali, es toda la costa negra del Pacífico, es cada uno de los pueblos del Valle del Cauca, donde hay unas asociaciones de coleccionistas increíbles, que nos tenemos el gusto de reunirnos todos los años, y ha llegado a contabilizar más de 10.000 coleccionistas. Imagínense, oyendo discos, oyendo un señor que pone discos allí y que explica dónde lo consiguió y quiénes lo interpretan y quién compositor. En eso me parece que es un fenómeno único en el mundo. Pero no solamente habrá que destacar las 50 orquestas que existen en Cali, habrá que destacar algo del cual no se resalta suficientemente. Es el movimiento impetuoso, grande, enorme del baile social. Esa es una ciudad que baila toda entera, que se vive el baile todo el tiempo, porque de día se ensaya y de noche se presenta. Hay cerca de 200 academias, hay 14.000 bailarines profesionales, tanto que dan para la exportación. De los países árabes cada rato reclaman y contratan profesores e instructores. De Japón, en fin, es un surtidor en este momento de ese estilo de bailar tan discutible, donde hay mucha velocidad, donde hay vértigo, donde hay agilidad, donde quizás se ha perdido algo de sabor en mi concepto, la cadencia y muchos otros factores, pero bueno, pero allí todo el que no sabe bailar no puede vivir en sociedad, mejor dicho, en una ciudad como Cali. Lo mismo que pasaba en Cuba, es decir, quien no está en la música, pues prácticamente no está viviendo en esa sociedad. De manera que yo defiendo la tesis de que nosotros tenemos una enorme responsabilidad, porque Bogotá, Medellín y otras ciudades intermedias como Bucaramanga, Ibagué, Popayán y un etcétera largo, tenemos en este momento un desarrollo estable de la salsa. La etapa cumbre en Bogotá se vivió en los años 80 también. Y si hubiéramos recibido los recursos fundamentales aquí en Bogotá, igual que se apoya el rock, yo diría que la salsa también sería importantísima en esta ciudad. Pero aquí siempre nos han tratado como ciudadanos de segunda. Aquí, más días, mayor presupuesto, mayor infraestructura y mayor difusión ha sido para el rock, porque se les metió a unos gobernantes de mentalidad extranjerizante, se les metió que lo que había que apoyar era otra cultura, la cultura anglo, y no la cultura latina, que es con la cual nosotros estamos ligados. Les dio vergüenza, claro, porque decían muchas veces que la salsa era una película donde estaban involucrados los delincuentes, los marginales, los negros despreciados y aplicándoles el racismo que nuestra élite siempre ha tenido. Por eso yo quiero terminar por lo menos esta primera parte, esta intervención, redondeándola, diciendo que en este momento tenemos una gran responsabilidad de volver a hacer crecer este movimiento y de mantenerlo vivo acá. Recibamos del exterior todo lo bueno que venga, que Tromboranga de España, que los grupos que hay en Italia que también son buenos, o de la salsa céltica, o de lo que haya en Alemania o en Francia. Pero no esperemos que la salvación venga de allá, ni va a volver de los Estados Unidos, ni de Puerto Rico, ni de Cuba. Va a ser de la salsa que desarrollemos aquí. Y ahí tengo yo mi apreciación sobre la salsa choque, por ejemplo. Eso me parece que es un invento que tiene todas las posibilidades. Si cae en manos de los comerciantes, eso va a ser un desastre. Porque los comerciantes siempre piensan es en vender más, con un estribillo fácil, con una música poco elaborada y bien pobre, y con un mensaje trivial. Pero si hacemos verdadero, de eso que inventaron, me parece que fueron los deportistas, con celebrando sus triunfos de una manera espontánea, de una manera muy bonita, que tiene criollismo, que tiene lo nativo incorporado, y si lo cogen grandes arreglistas de nuestro país, gente seria, que antes que proponerse vender mucho sea hacer arte lo que les anime como principal propósito, yo creo que podemos sacar un nuevo estilo dentro de la salsa que tiene muchas vertientes y muchas variables. Optimismo frente a la vida.
Muchas gracias, César.
Creo que César ha cerrado este primer bloque en el sentido de que todos los panelistas han estado de acuerdo que la salsa sigue viva, tal como Guido lo dice en su programa La Salsa Vive, que se tiene transformaciones, que hay peligros, por supuesto, peligros en el sentido de que lo elemento comercial banaliza todo porque solo está de interés la ganancia, pero en la medida en que se siga contando, como lo dijeron ustedes, con la presencia de jóvenes que están como los que están hoy y como en otros eventos que uno encuentra jóvenes, eso es una garantía de que la salsa perdurará y que podrá tener transformaciones, pero ya César lo plantea con una construcción más de fondo con una identidad más cultural y no con unos elementos extranjeros, no solo porque sean extranjeros, sino que porque buscan es romper con el esquema de lo nuestro. Entonces, ahora vamos a pasar con las preguntas que enviaron al programa de la Escuela de la Salsa. Adriana va a leer la primera pregunta y los panelistas contestan los que consideren que lo quieren contestar. Si todos quieren contestar, magnífico.
Bueno, primera pregunta. ¿Estamos seguros que Bogotá es una ciudad salsera? ¿Quién responde?
Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en Salsa al Parque y creo que desde ahí pude medir varias cosas. Sí es Bogotá una ciudad salsera. Primero que todo te voy a contar, yo vengo del Valle, aprendí a bailar salsa en Buga, en un casi que prostíbulo, digamos, porque no había donde, conocí a Richie Reyes de 17 años, a todos estos músicos, y me tocaba clandestinamente fugarme y aprendí a bailar. Después me trasladé a Cali por estudios, por la vida, y había muy pocos sitios donde uno como mujer podía ir a bailar si algún señor no lo invitaba a bailar, ¿no? Pasó el tiempo, conocí un lugar que se llamaba el Bar de William, también tenía otro nombre, que es La Habana Club o Bar de William, muy parecido al Goce Pagano de Bogotá. Estoy hablando de hace 35 años más o menos. Y tuve la oportunidad como mujeres un poco ya más creciditas y todo, empezar a salir a bailar la salsa de otra forma. Y Cali para mí era, claro, un epicentro de la salsa, Amparo Rebato, las orquestas de salsa y todo. Llego a finales de los 79 y conozco el Goce Pagano en Bogotá y empiezo a descubrir el mundo de la salsa en Bogotá, cómo ha venido funcionando, y pues modelo grill que existía en ese momento, la Montaña del Oso, el Escondite, varios lugares, pero conozco el Goce Pagano. Y yo quedé enamorada, traumatizada y todo, porque se cruzaban muchas cosas, lo político, lo femenino, el poder llegar sola como mujer a bailar, el poder encontrarme con gente intelectual, política, con el soldado PM que llegaba los domingos a bailar con la señora ya también en la tarde. Y fuera de eso, Sigifredo tenía también el Tumbo de Oro muy cerca. Entonces empecé a conocer como esa visión de que empezó la salsa a captar un poco de gente que vio ahí una oportunidad económica, pero también una oportunidad de, el mundo de la salsa llegaba a Bogotá desplazando el vallenato, que era lo que se bailaba, el lavillo para Caracas Boys o los melódicos, y empezaron a surgir muchos sitios, Café Libro, La Teja Corrida, Quiebra Canto, y empezaron a posicionar una marca entre todos ellos, más o menos amigos entre todos ellos, Son Salomé también después llega, y empiezan a posicionar una marca y una característica en cómo bailar salsa. Aparte de eso, se difunden cantidades de cosas que pasan en los barrios, las fiestas, los encuentros, no sé si había algo parecido a las luladas que se hacían en Cali, donde uno bailaba, pero Bogotá va empezando a coger toda una fuerza en el sentido de la salsa. Entonces ya la gente no iba a bailar vallenato, ni esa vaina. La moda era ir a La Teja Corrida, a Son Salomé, a Quiebra Canto, a bailar, y empezaron a fusionar, a aparecer muchas orquestas como Son del Pueblo, César Bona, Nietzsche, Guayacán, Brava, Yemayá, todas las mujeres, y Washington y su latino, el Lujo, su combo. Entonces, eso fue posicionando una marca y un movimiento que yo diría que hasta el sol de hoy sostiene, porque ya con menos participación en vivo de orquestas que la economía, el narcotráfico, tu incidencia, la sana incidencia, marcó una diferencia. Pero yo diría que Bogotá es muy salsera. Tú vas a Galear, yo soy Valle, bueno, no voy mucho todavía, pero para acá no, sí, de pronto. Pero uno vaya a Zaperoco, bueno, los lugares de barrio creo que todavía existen. Pero yo diría que Bogotá tiene una actividad musical, bueno, debe ser también por la dimensión en la que vivimos, pues, y la cantidad de población que tenemos. Pero aquí, ¿cuántos bares hay por barrio? A mí me tocaba con Salsa al Parque ir a repartir afiches, volantes, hablar con los dueños de los bares para que participaran y fueran al festival, los coleccionistas. Y nos recorrimos con Quique Sánchez, yo me acuerdo una ocasión que nos tocó hacer esa gestión, de norte a sur y de oriente a occidente, la cantidad de bares que hay quiere decir que sí se vive de la salsa, que es un puntal importante en Colombia, la ciudad de Bogotá, y fuera de eso, la cantidad de músicos que hacen salsa, que obviamente por condiciones económicas, por la misma condición de la salsa, de este fenómeno, No hay muchos sitios hoy en día para tocar en vivo, pero se siguen sosteniendo fiestas privadas y todo, donde la gente quiere que le toquen el son cubano, quiere que le toquen el merengue, quiere que le... Entonces hay otras dinámicas que se han generado alrededor de esto, pero sigue viva y seguirá viva si nosotros nos encargamos de sembrar esa semillita y de que ustedes, los niños jóvenes que están ahora como manejando el tema, no se queden en el facilismo de oír el tema y quiera ir Palmieri, vaya, no, investiguen, miren que es una clave, cómo se baila el pasito, chévere. Si no tienen facilidades para el baile, oiga, todos los bares ahora tienen clases de salsa, pues crear toda una motivación para que el género siga estando ahí. No es una responsabilidad de nosotros, porque nosotros ya estamos dando la vuelta. Son los a los que les gusta de ustedes, de su generación, y los que hacen programas de radio, que enseñen no solo a bailar, sino a provocar. Es una provocación constante. Enséñenle que es la clave. ¿Qué es la clave? A ver, si alguien de ustedes me puede responder. ¿Alguien de ustedes de público me puede responder? No, pero ustedes todos, uno les dice, haga ta, 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 ta. Esa es la clave, ustedes lo hacen. Pero es el cimiento rítmico básico de construir una melodía y todo como se construye un tema musical de salsa. Entonces eso es bueno y puede ser ta, 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 al revés o al derecho. Y los cubanos la tienen diferente, ta, 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 ta. Oiga, eso es sencillísimo y uno le saca un gusto cuando coge la clave y baila con la clave. Ahí les dejo la inquietud.
Gracias, Yané. Ahí nos... Los jóvenes y las jóvenes están, y las jovencitas están invitadas al reto que les dejó Yané. Y a propósito, que dice que había varios lugares donde se enseña salsa. Qué días que estuve aquí hablando con Chepe, también encontré enseñando a bailar salsa. Entonces, inclusive aquí también hay un espacio para el que quiera bailar salsa, aprender a bailar salsa. Encontré que entre semana también el que quiera aprender, aprende. Pero bien, no sé si alguno de los panelistas quiere continuar con la respuesta de que si de verdad en Bogotá es una ciudad salsa, la pregunta.
Sí.
Lo acaba de decir Yané, lo acaba de decir mucha gente, el epicentro que se vino de Cali a Bogotá. Hoy en día se encuentra aquí en Bogotá 4 o 5 espectáculos de primer orden. Anoche habían como 4 eventos, eventos para enamorados, un encuentro coleccionista en San Fernando, había aparte de eso, por ahí otra presentación y demás. O sea, se está viviendo la vida de rumba nocturna que se vivía en Cali, bien agitada, y todo el mundo está alando hacia aquí, hacia la capital. Tanto es así que los artistas pregonan y viven cada ratico detrás de las emisoras, detrás de los online, a ver cómo pueden, sí, sus nuevas tendencias y su forma de expresar lo que es la salsa, buscándolo cada ratico. O sea, Bogotá se ha vuelto un epicentro de la salsa porque hoy en día lo que hace Yanet y que dice que pues obviamente ese candoneo de bailar y de la clave, eso era... del carajo, o sea, bailar salsa al piso es un arte. Decía que no hay hombre feo sin hombre sin plata, pero hombre que sepa bailar, nena al piso, ¿sí o no? La tiene clara. Entonces, a eso se le puede prestar. Hoy en día los muchachos se generan, obviamente, por tanto a variedad de ritmos, pero sí los invito a lo que dicen los compañeros, lo que dicen eso. Hombre, escuchen lo que es la cadencia del ritmo salsa, que no se hace a base de dos teclas como lo hace un reggaetón o como lo hace de pronto una continuidad como lo hace una salsa choque, sin ir hasta allá. Porque la salsa choque yo la comparo con el fenómeno de aquella vez, por allá cuando empezaron a fregar con la vida con el bugalú. Pero bueno, es otra forma diferente, no tan brava. Pero sí, hoy en día el epicentro está en Bogotá y teniendo este augurio que tenemos acá, unámonos, porque por ejemplo, el fenómeno que pasó el año pasado en Salsa al Parque en Bogotá, muy malo porque fue la decadencia del cuento. Entonces, ¿por qué lo invitamos? Ojalá alguien allá de aquí, de pronto el señor Egas, que es un influyente de pronto allá en Idartes, lo invite a que nos inviten a todas las emisoras online a compartir, a que compartan y invitemos este vez sea un... No, el retraso valga la pena, que es el 18 y el 19. Entonces, los muchachos, la gente de los blogs, allá la gente de Sontabogo, que tiene un poco de gente joven allá, una cantidad de polluelos, eso parece gallinero, pero bien sabroso, que le pegan duro. Entonces, así mismo, que le peguemos al cuento y lo que dice Janet, que escuchen la clave y se la gocen. El día que se la gocen y entre por el oído, empiezan a investigar, como es la vuelta, dijo el Gamín.
¿A quién escuchan por ese micrófono?
No.
Bueno, vamos con este. Entonces, yo creo que ya con esas dos exposiciones muy claras sobre lo que pasa en la salsa Bogotá, vamos con la siguiente pregunta.
Bueno, el maestro César Pagano nos comentaba cómo la salsa entró por Barranquilla, en ese calor de la costa. Y la pregunta es, ¿cuál es la importancia del fenómeno salsero en Bogotá a 2.600 metros? ¿Cómo es ese fenómeno? Ya se han tocado algunos puntos de la importancia, pero como fenómeno en una ciudad capital como es a esta altitud y también todo lo que registra esa situación de su entorno en nuestra capital.
Aunque parece que ya ha habido respuestas, no sé si alguien quiere... Ya lo mismo, parece que esta es como la misma. Vamos por otra similar, ¿cierto?
Bien, de acuerdo. Sí. El calor de Bogotá con respirando la salsa. ¿Por qué no se ha creado una asociación, una corporación o una fundación que integre músicos, productores de radio, almacenes de venta de música salsera, academias de baile, que ya mencionaban algunas entre otras, para fortalecer la salsa en Bogotá, pero sobre todo esa situación de asociaciones, corporaciones o fundaciones?
Johnny Velázquez tiene la respuesta ya.
Aquí ya no sé, Johnny, si es cierto que exista algo que articule toda la salsa.
Bueno, pues yo ya lo decía ahora. A veces muchos de nosotros, me incluyo porque pues uno no es susceptible a esos fenómenos. Somos ruedas sueltas en el camino. Ahora solo hay asociaciones de coleccionistas. Y esos coleccionistas lo que se dedican es a encerrarse en una casa, el mismo grupo de 15 personas, y esa melodía se queda ahí, totalmente encerrada. Pueden ser los discos más extraños, pueden ser los discos más heteróclitos que hayan, pero se queda ahí encerrada. Entonces, la invitación es que entre todos nos unamos, entre asociaciones, entre melómanos, entre coleccionistas, todos los entes de la salsa, no solo coleccionistas, porque la verdad que esas asociaciones, la verdad que es un fenómeno que está muy de moda hace como 3 años y ya se ha venido a menos, ya no se habla de la reunión de una asociación de coleccionistas, no sé, de Bosa o de cualquier localidad, está sin un ejemplo normal, pero la invitación es a unirnos entre todos, no que haya islas, no que haya asociaciones aparte, porque eso así no funciona, simplemente.
A ver, hay una cosa muy particular, la voy a decir a calzón quitado. Nosotros aquí en Bogotá tenemos todo por encima de muchas ciudades que se precian de ser salseras. A nosotros Cali nos está dejando en la saga, los paisas nos están dejando en la saga, porque cuando se trata de eventos y de hacer esta clase, nosotros nos ponemos en un punto, como lo decía Orlando ahorita, ego. Mientras nosotros manejemos eso, esto no va a funcionar. De eso sí podemos olvidarnos. Ustedes se dan cuenta que Medellín en estos momentos está promocionando mucho la salsa de los 60, 70, y trae la gente que viene a eso y allá le ponen a Galé y el resto, pero lo está haciendo. ¿Pero por qué? Porque en Medellín dicen, vamos a hacer tal evento y todo mundo gira en torno a esa organización. Aquí en Bogotá, particularmente, la pregunta es esa, ¿por qué no nos unimos? Nosotros hablamos aquí de encuentro de coleccionistas porque es para integrarnos. Mentira, ahí no hay ninguna integración. Porque nosotros vemos que llegan los coleccionistas con los discos aquí, sin ni siquiera dejar que el que va a presentar pueda al menos mirar, oye, ¿qué vas a presentar? Entonces, eso a nosotros no nos sirve, nos está destruyendo. Y es muy cierto, aquí el coleccionismo se está volviendo casero. Pero la esencia de la unión, de lo que esto, hombre, es que esto no es de la, nuestro movimiento latino no es de alta alcurnia, esto salió en el barrio. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos que poner a funcionar el ego de que es que yo tengo un tema o tengo un LP que nadie tiene? Yo hasta ahora no conozco que una orquesta o una casa disquera haya hecho una grabación para una persona de un solo trabajo. Por eso, entonces, yo creo que si nosotros dejamos de lado ese egoísmo, ese el creerse que la tiene toda y se la sabe toda, eso es mentira. Nadie se la sabe todas. Nadie tiene todo. Entonces, lo poco que tenemos, ¿por qué no lo damos a conocer? ¿Por qué no nos integramos? ¿Por qué no nos unimos y cada vez de que hay un encuentro salsero hablamos de familia salsera? Y en el fondo es otra cosa. Entonces, de verdad que yo creo que debemos, si vamos a iniciar este movimiento, iniciémoslo, pero sin egoísmo. Vamos a ponerle el pecho a la brisa y mostrémonos tal como somos, y seguro que vamos a hacer una buena organización salsera en todo el sentido de la palabra en Bogotá. Muchas gracias.
Corroborando lo que mis compañeros han dicho antes con respecto a la cuestión de organizaciones y demás, vuelvo e insisto, hombre, hagámoslo, si no nos podemos integrar como todos, lo podemos hacer porque la institucionalidad no lo permite, porque de pronto no hay el apoyo, lo que acaba de decir es César, porque es que le pega más al Roar Park y lo demás. Entonces hagámoslo dentro de nuestro nicho. Si hay un nicho que se llama Suba, otro que se llama Barrios Unidos y demás, hagámoslo desde esa parte, como lo hace de pronto una emisora como La Voz de mi Barrio. Aquí la gente que está aquí a este lado, que están tratando. Yo creé una emisora que se llama salsison.co, en la cual dije, no voy a transmitir en directo, voy a invitar a todos los mejores programas a retransmitirlos. Yo retransmito el programa el lunes de Son de Aquí, de Omar Antonio. El martes retransmito el de Sandunga, y a todos los invité sin necesidad de adquirir el ego ni que no tuviera la comercialización. El miércoles hace Salsa Total de la emisora La Norte, el jueves Gladys Palmera del Premio Ondas de España, el viernes viene Bembé Cuyabro desde Armenia, el sábado viene La Escuela de la Salsa, un programa diferente, y un amigo que hacía balada y demás, le dije, haga un programa de la balada a la salsa. Lo está haciendo los sábados, y los domingos hacemos lo nuevo de la salsa, sin necesidad de alimentar el ego, pero sí invitando los mejores programas a retransmitirlos dentro de la emisora. ¿Para qué? Si no lo pueden hacer el fin de semana, lo oigan dentro de la semana y lo practiquen. Creo que aquí hay mucho muchacho, por ejemplo, la gente de Azúcar, creo que ha estado incursionando, moviéndose, cada ratico veo en las redes sociales, Azúcar, 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 y crearon una cuestión, no sé, parece que son como 10, pero hacen como con por 30. ¡Ave María! Sí, ay María. De hecho, casi no puede publicar uno nada en las redes porque hay muchachos, no, que están con cajiao, que están con el otro lado. Pero bueno, es importante que lo hagan y lo sigan haciendo y sigan haciendo. Lo felicito también a Montenegro, el Jar Salsa, que ese día no le cabe ni un aviso más allá en el blog, porque el hombre, todo evento que hace, los invito también el 23 de septiembre, yo le apunto a la salsa bogotana, al 100% de la salsa, vamos a presentar nada menos ni nada más que a Enclave 80, una orquesta que está andando muy bueno. Los invito también a los panelistas para que nos acompañen ese día en Kiosk Club. No es la cuña del cuento, me excusa, ¿no? Pero hay que aprovechar. Va bien la orquesta La 33, que es la famosa, que le dicen la salsa vintage ahora, lo que, como ya, y ahora ya sacaron otro nombre. Y viene algo de lo viejito, lo que nos tenemos que pegarle al piso, que es la charanga Nueva York, que es por eso que es la orquesta que hace las mejores covers aquí en Colombia. Entonces los invito también a que nos acompañen y a que todos estemos ese día celebrando un día de amor y amistad pasado.
Dos cositas. La primera, que Orlando gastó 30 segundos, un minuto en un comercial. Más adelante le pasamos la cuentica, ¿no? Bueno, listo. Y segundo, cuando yo reconocí las emisoras que porque se lo están escuchando varias emisoras en ese momento y no hablen reconocimiento, aunque no lo están transmitiendo, pero sí está un representante también de UN Radio, y es aquí mi amigo Guido Granadillo, que no lo nombré en el momento, entonces quiero resarcir esa parte. Bueno, entonces vamos con otra pregunta, ¿sí?
Listo. ¿Qué opinan de la responsabilidad de los empresarios musicales en la mala calidad de la música que se está produciendo ahorita en Bogotá y Colombia?
Importante, la responsabilidad de los comerciantes de la música que solamente promueven la mala calidad de la música. ¿Qué opinan ustedes de eso?
No se vuelve monólogo, pero sí le quiero comentar una cosa. Los empresarios hoy en día contratan a las orquestas y a los empresarios no les importa presentarlas ante el público con el sonido que quieran. Aquí hubo un fenómeno muy extraño alguna vez, traen una orquesta desde Italia, una orquesta que para mi concepto hace muy buena salsa, se llama La Máxima 79. Todo el mundo a la expectativa de ir a ver, ellos tocan desde imagine, el álbum de ellos se llama Volviendo al Guaguancó, excelente, hacen Latin Jazz, hacen Guaguancó, hacen Descarga, una orquesta completísima, ¿no? Porque no me encante ni demás, pero sí es uno de los fenómenos que pega, igual como Tromboranga de España, lo que acabó de decir César, que antiguamente, pues, ¿qué pasa? Las contratan, llegan acá, y el empresario, perdón la expresión tan vulgar, se chichipatea por el sonido. No es justo que usted presente una orquesta de gran calidad con un sonido bien chichipato. Entonces, ¿qué pasa? La imagen de la orquesta queda malísimo. Dice, no, pero yo pensé que esa orquesta tocaba mejor y resulta que es que no fue la cuestión de la orquesta, como salieron en problemas aquí en Bogotá. Lo que no sucede, que usted acaba de decir, por allí dijeron, en Medellín, donde presentaron a la Narváez, presentaron a la Dicupé, ¿sí? Y con un sonido en una plaza de toros impresionante, y hubo gente desde aquí, Bogotá, que fue allá a Medellín, apostándole a un sonido muy bueno. Entonces, exacto. Entonces, no justifica traer orquestas y chichipatearse con el sonido. O sea, siempre pienso de que la orquesta tiene que ser la imagen y el empresario respetar a la orquesta para poderla presentar. La traen, se ponen una cantidad con un famoso ego, porque ahí no parecía La Máxima 79, sino el manager que la trajo. Y aparte de eso, llegan a presentarla y la presentan, hombre, en un sitio en el cual, qué tristeza, el día que fuimos a verla pensando en la sonoridad del cuento. Entonces, les invito también a la gente que promueve y que genera las fiestas, hombre, que se preocupen por el sonido, como lo hace la gente en la costa, como lo hace ahorita el aniversario propio que hubo de La Troja. Es una cosa impresionante. Hace poco, 50 años de La Troja en Barranquilla, eso fue espectacular, ¿sí? Y le pegan al ritmo y le pegan a la cuestión. Entonces, hombre, hagámoslo que la gente tenga que auditivamente el joven vaya y diga, oiga, está bonito, chévere, suena sabroso, está bacano. Pero llega y lo escuchan el disco y dicen, no, pero eso cuando ya fueron a sonar, imagínense, sonaron mal. Es un concepto que tengo y es una llamada de atención a los empresarios, que el sonido es fundamental cuando las orquestas se presentan ante el público.
Bueno, obviamente aquí entran muchos fenómenos y así suene a puya, pero no me importa. Yo soy músico. Vengo de una historia de los festivales al parque, donde no ha sido perfecto todavía. La fórmula no está todavía perfecta, pero se ha ido mejorando con el tiempo. Pero también todo depende del billete. Entonces, si este año no hay recurso para contratar al mejor sonidista, entonces se corren riesgos. Ese es un fenómeno que cuenta. Vámonos a los bares. Yo me cansé de tocar en los bares y que perdóneme, y espero que Chepe sea la excepción, pero los dueños de los bares creen que tienen el oído para irrespetar al músico y decirle, eso no está bien, bájale ahí, súbele acá, no sé qué vaina. Algunos son acertados, y si me equivoco, pero el músico debe cargar, primero que todo, con un ingeniero de sonido. Si no hay recurso para poder pagar eso, el director del grupo o algo debe acomodar, y esto es un modelo para todo, para los grandes festivales como los pequeños formatos. Entonces, mi llamado a atención es que ustedes como público también se tienen que educar, porque a ustedes les hace uno así y ya están bailando y no les importa si suena bien o suena mal. Oiga, aprendan a tener un poquito de criterio, y con todo respeto se los digo, porque eso es quererse ustedes y hacer que mejore la calidad de los eventos en Colombia sin necesidad de ser agresivo, ni peleonero, ni nada. Pero sí hay que exigir que esté todo a la altura del músico. El 50% del éxito de una orquesta es el sonido.
Lo comparto plenamente lo que acaba de decir Janet, porque pues también lo he vivido en carne propia como músico. Es un, de hecho, el sonido es algo bien complejo que, pues tal vez por lo volátil y complicado de la economía para las orquestas salseras, no siempre es el ideal, o casi nunca es el ideal. Pero quiero tratar otro punto también que ha contribuido a que la calidad musical no sea la mejor. Es un fenómeno que se impuso desde hace algún tiempo, parece ir como desapareciendo, que es el de los famosos cantantes con pista, que en muchos bares, especialmente del sur, se convirtió en una moda. Traían cantantes, o mejor, o peor aún, ex cantantes de algún grupo, porque ahora los llaman ex cantantes, que me parece un adjetivo bastante, no sé, sí, despectivo, que denota que alguien era y no, ya no lo es. Entonces, cantantes o estos ex cantantes los presentan con una pista, la gente a veces paga cover por ver algo, pues que simplemente, bueno, una figura relativamente famosa, sin ningún músico detrás. No se le está dando trabajo a los músicos, ya se considera que la orquesta se puede obviar, que ya no necesita ni siquiera músicos para hacer un espectáculo salsero. Entonces eso me parece que es algo realmente peligroso. Bueno, esto viene ya desde hace rato con el cuento de los solistas, las orquestas como tal empiezan a desaparecer, ya pierde importancia el músico, el que hace el solo detrás, el del piano, el del tambor, el trombonista o el trompetista, porque el que vale es el cantante, no importa nada más. Y entonces con este fenómeno de las pistas, pues creo que contribuyó mucho a que, por un lado, se ahorraran recursos los empresarios y que los músicos perdieran trabajo. Entonces ese ha sido uno de los fenómenos que han contribuido a que haya una decadencia en la calidad, pienso yo.
Muchas gracias, Jaime. Vamos a darle la palabra a César Pagano.
Estoy de acuerdo con lo anterior, pero quiero plantear la otra cara de la luna, dijéramos, desde el punto de vista de las orquestas y de las agrupaciones. A mí me parece que falta preparación, que falta conciencia, que falta mayor dedicación profesional también de parte, no digo que de todos, todas reglas tienen su excepción en esta ciudad. Por ejemplo, veo en promedio tocando a todo el mundo salsa, son rápido y no hay variedad. No hay un cha-cha-cha, no hay mambo, un guaracha, o mucho menos un bolero, que parece que estuviera prohibido y que antes era norma, después de una descarga fuerte, el de que hubiera la pausa cadenciosa para enamorar o para revivir un amor que se está marchitando, pero hacer algo respecto al amor. Y casi todos los que vamos a un baile tenemos siempre esa pretensión, es decir, no solamente bailar por bailar, también hay la intención de entrar en relación, dijéramos por lo menos de gusto, de placer, con alguna dama. De manera que veo poca variedad, se han enclavado en un tipo de ritmo y de allí no lo saca nadie, y eso no permite que se ofrezcan, dijéramos, éxitos nacionales que tuvimos en el pasado. En el pasado, El Preso, que se inspiró Óscar Velázquez, integrante del grupo de Fruco, el bongocero, y que hace esta película que la sienten la mayoría de los colombianos. Todas las familias colombianas tenemos algún familiar o algún amigo que ha sido detenido, o aquí en este país o afuera, casi todos, o por culpa del narcotráfico o de la política, de muchos aspectos. Otra gran salsa nacional fue la rebelión de nuestro admirado y fallecido ya Joey Arroyo, que también contaba una parte de la historia nacional, la de la esclavitud de toda una raza que se vivió en este país y que la enalteció. Y una tercera social es la de Cali Pachanguero, que hizo Jairo Valera en un momento de su inspiración, dedicado a toda esa ciudad. En este momento tenemos un vacío. Yo veo, por ejemplo, que estamos viviendo el proceso de la paz, tan importantísimo para acabar con decenas de años de guerra sangrienta y estéril. ¿Y dónde están las composiciones que aludan a ese proceso? ¿Dónde está la inspiración? ¿Quién está haciendo en ese de ese proceso? ¿Quién está haciendo una obra que esté pegando y que sea tan buena por su mensaje y por su música que se empiece a difundir? O como recurrían los cubanos o los puertorriqueños a lo gracioso, a lo humorístico, a María Cristina me quiere gobernar, Ostongo le dio a Borondongo, etcétera. Son músicas pegajosas. Yo no veo nada de eso en general. Habrá excepciones. Fíjense que nuestra orquesta de Bogotá, la más famosa, lo que pegó fue con un arreglo de un señor, Henry Mancini, que lo había visto ya para el cine. Esa es nuestra, me parece que es la salsa más conocida de Bogotá, pero no es una que tenga que ver con Bogotá misma y con un problema de raigambre social. En desacuerdo.
Bueno, a ver, Pagano, primero porque todo pienso que tienes el pedal puesto en el acelerador. El proceso de paz es una cosa nueva, está empezando y apenas la gente lo está tratando de digerir. Nosotros que la tenemos un poquito más clara todavía no lo digerimos, ¿no? O yo por lo menos, ¿no? Usted es más viejo que yo, de pronto usted lo digiere más fácil. Bueno, pero creo que es una vaina que está apenas en posición de moverse aquí y moverse allá. Hay ya cosas musicalmente que se están moviendo, no de salsa. Hay cosas que han traído del pasado, de situaciones pasadas, como aterciopelados y que han traído temas que están acercándose a eso, pero démosle tiempo al tiempo. Los músicos tienen que acercarse a eso. Ahora, unos lo ven con placer, otros con pasión, otros no les importa. De todo hay en la viña del Señor. Démosle tiempo al tiempo, pero no podemos hacer juicios a los músicos en este momento tan radicales. Yo pienso que el momento político y las condiciones de cada género son diferentes. La salsa obedece a un mercado mucho más limitado, digamos, económicamente. Tiene menos salida internacionalmente de nuestros grupos. Es más, lo que está afuera ya llega cada vez menos acá. Esperemos que la apertura con Cuba nos vuelva a traer los grupos cubanos que tuvimos en una época, porque eso sería maravilloso, que volviéramos a tener músicos cubanos acá, que todas estas condiciones de lo que está pasando en sus relaciones internacionales podamos facilitar la traída de los cubanos, porque se volvieron carísimos, pues ahora de pronto esto facilita y los precios se bajan. Démosle tiempo a los resultados de los músicos con la salsa. Lo mismo, quiero hacer un paréntesis con lo del baile. A mí me parece que Cali es validísimo todo su proyecto musical de escuelas y de todo. Yo casi que creo que eso que hacen en Cali es más, se acerca más a la dinámica deportiva que a la dinámica musical, ¿no? O la, de la danza, ¿no? Pero sin embargo no hay que invalidarla. Pero yo sí invito a todos los jóvenes a que indaguen en la cadencia, insisto, en la cadencia de la música salsa al bailar. El apambichado, no es hacer el pasito así, el brinco. No, indaguen, vean, oigan los grupos cubanos. Oigan las diferencias de repertorios que interpretan los músicos de acá. Y hay una cosa que quiero decirte, Pagano. Por ejemplo, a los músicos, las dinámicas de construcción de repertorios les han cambiado.
Bien, queridos amigos.
Pero tienen un beneficio.
Yo estamos en vivo desde Son Salomé.
Yo no podía tocar
al centro de la capital colombiana con esta convención salsera Bogotá 2016. Transmitiendo en vivo y en directo para el programa Sandunga por los 88.4 de la FM. Gracias a la Escuela de la Salsa de Fernando Sanabria. Y también gracias a todas las personas asistentes a este importante conversatorio donde se han tratado temas de total pues que atañen a la realidad de la salsa. Vamos con música para que ustedes no se aburran aquí en Sandunga. Thank you.
moda, es un refrán bien popular. Toda la gente lo entona, alegre llevan su cantar. Una chica que me enamora, ella me quiere envolver. Pero como estoy en todas, a mí no me va a coger. Y digo así, y digo así.
Moriste, pum.
Que no me agite más.
Te moriste,
no, pum. Que no me voy a casar.
Te moriste,
ay,
pum.
Déjame tranquilo.
Te moriste,
sí,
pum.
Que te moriste, pum.
Este es un refrán bien popular.
Toda la gente lo está cantando, toda la gente lo está bailando, pum, pum. Que te moriste, pum, que te moriste, pum, que te moriste, pum. Oye, mulata, que te moriste, pum.
Este es un refrán bien popular.
Llévala al baile, llévala pa' allá, que ella te agita y se quiere casar, mátala, pum.
Este es un refrán bien popular.
Manchando.
Este es un refrán bien popular.
Que te moriste, pum, que te moriste, pum, que te moriste, pum. Oye, mulata, que te moriste, pum.
Este es un refrán bien popular.
Refrán, refrán, pa' allá y pa' acá, toda la gente lo quiere cantar, pum.
Este es un refrán bien popular.
Sandunga, 16 años, batallando el son.
clave, tumba y bongó, un viaje por el pentagrama afrolatino, con lo mejor de la salsa consciente, con sentido, tradición y golpe. Estás escuchando Sandunga por los 88.4 FM en Suba al Aire. Y bongó, un viaje por el pentagrama afrolatino, con lo mejor de la salsa consciente, con sentido, tradición y golpe. Estás escuchando Sandunga por los 88.4 FM en Suba al Aire.
necesidad muy grande para contrarrestar.
Sí, queridos amigos, aquí estamos en vivo y en directo desde Son Salomé, calle 19, número 420, al centro de la capital. Estamos viviendo la gran convención salsera Bogotá 2016, celebrando el primer año de vida de la Escuela de la Salsa de Fernando Sanabria y los 16 años de Sandunga. Por Suba al Aire 88.4 FM, quien se está conectando a esta señal para llevarla a todos ustedes alrededor del mundo. Yo lo que estamos no claro en es el conversatorio ¿cómo donde los invitados son José Orlando Pinilla, Inge Salsa, nuestro amigo de salsison.co, también es a Guido Granadillo, el dandy de la salsa,
la verdad es que sí,
del programa La Salsa Está Viva, todos los sábados a las 4 de la tarde en la UN Radio 98.5 FM. También el gran historiador y musicólogo César Pagano Villegas. Primero, está también Jaime Rodríguez de La Conmoción y de Acorde FD. También está Janet Riveros, exdirectora de los festivales menos, Al Parque, Salsa Al Parque y Jazz Al Parque, y Alfonso Botero. Sigan disfrutando de este conversatorio, ya pronto volveremos con más música para ustedes.
Recojo unas palabras de Jaime en un principio, cuando dijo que aquí a nosotros en Bogotá, o mejor, fuera de Bogotá, nos consideran un pueblo frío, que aquí no gozamos la salsa o cualquier otro ritmo, pero eso ha quedado desvirtuado desde mucho tiempo atrás. Recojo lo de César en el sentido...
Estás escuchando Sandunga 88.4
sí, FM. Nosotros aquí en Bogotá no podemos seguir con la idea de que somos rockeros 100%, porque aquí el movimiento salsero se ha venido abriendo paso poco a poco. Y ahí sí, como dice el adagio chino, que la gota de agua que cae todos los días rompe. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Pero yo sí creo algo, no sé si caiga bien o caiga mal, pero yo lo que sí veo, Jané y compañeros, es que Festival de Salsa al Parque cada año va en retroceso. Va en retroceso y no se les haga raro que dentro de 1 o 2 años ya no haya salsa al parque. Entonces, por eso es la insistencia en todo esto que nosotros estamos promoviendo. Ustedes, los jóvenes, son los llamados a que esto no se acabe, a que esto se mantenga, como dice el programa. La salsa está viva. Muchas gracias.
Así es.
Dale. Bueno, hemos cerrado este segmento de preguntas ya preestablecidas por los oyentes de la Escuela de la Salsa. Vamos entonces a ver si alguna persona tiene una pregunta para cerrar este evento, porque ya los bailarines del show de salsa vienen. Tenemos dos manos levantadas, por favor, los encargados de los micrófonos. Tenemos una y dos manos levantadas y hacemos dos preguntas y cerramos este conversatorio.
Bueno, señores, mi nombre es Luis Sarmiento, soy el presidente de Asoa Matancera. Mi pregunta, yo los invito a que hagamos un comité para defender lo nuestro. La salsa no es cualquier ritmo, lo llevamos nosotros desde muy pequeños y desde el barrio. Segunda pregunta, ¿cuál es el futuro de la salsa, señores? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el futuro? Es mi pregunta. ¿Están dispuestos a que hagamos un comité para defender lo nuestro?
A ver, su merced, míreme pues. Mire, su merced, primero que todo le voy a contar una cosa. Hacer trabajo de sector es muy difícil, y más en este género. Por experiencia se lo cuento, coleccionistas, DJ, músicos, bailarines, administración, programadora, todo poner de acuerdo a todo eso. Si uno no se puede poner de acuerdo con el marido, ¿no? Imagínense poner de acuerdo a tantos sectores diferentes. Pero nada es imposible si hay un propósito desde afuera. Es que no puede haber... ¿A quién le reclamamos que haga el liderazgo de lo que tú estás proponiendo? A Idartes, Idartes lo intentó, lo ha intentado. dentro del Festival de Salsa al Parque se confluyen, confluyen bastantes sectores que son todos los que te acabo de mencionar. Ha desaparecido, por ejemplo, la presencia de DJ. Pero bueno, yo creo que la solución está en que lo que hablaba aquí el compañero hace mucho rato, de que hay que unirnos, pero de manera amable. A ver, ustedes, los coleccionistas compiten entre los coleccionistas, unos hablan mal de los otros, los músicos hablan unos mal de los otros. Oiga, es que estamos, aquí no nos queremos, Colombia no se quiere su producto nacional. Aquí nosotros preferimos llenar la plaza con un artista internacional que ir a ver a nuestros artistas nacionales. Y eso en cualquier género, en rock, en salsa, en jazz, en todos. Eso pasa en todos. Aquí hablan muy bonito, ustedes, nosotros, ellos, en la radio, en la televisión, pero no nos queremos. Si no nos aprendemos a querer, entonces no vamos a echar para adelante. Colombiano consume colombiano. Lo primero, comités no creo que funcione, pero sí tome participación en las mesas sectoriales que el compañero invita de barrio, me parece un buen fenómeno ese, ¿sí? Y no creo que nosotros tengamos que la fórmula mágica aquí. No, nosotros somos actores. La segunda pregunta, ¿cuál era?
Vamos a ir al festival ahorita en noviembre al parque. Vamos, ¿quiénes vamos y qué vamos a hacer?
¿A gozar?
No, a gozar no. Vamos a ver qué. ¿Cómo es que la alcaldía va a proyectar eso? Porque en la alcaldía y en el arte existe un sector económico de publicidad de las grandes empresas que no quieren apoyar el movimiento. Porque no. El movimiento nosotros ha sido de barrio. Y yo lo he sufrido y lo he vivido. Tú lo sabes que es así. Entonces, eso no es el apoyo que da Idartes en este momento la imagen. No hay quien nos maneje eso. No hay quien sepa.
Bueno, yo no estoy aquí para defender a Idartes.
Que esté nadie, allá en Idartes, que diga, este señor va a manejar el elemento salsa. Pero no lo hay.
Pero no le echemos la culpa al Estado nomás, es que nosotros tenemos también que ver responsabilidad. La institución organiza, ordena, pero nosotros somos los que tenemos que llegar a la institución ordenados para pedir.
Sí, pero no bajar la cabeza.
Muy bien, vamos ¿listo? A escuchar a Orlando Pinilla para cerrar esa pregunta y vamos con la otra pregunta.
Bueno, le voy a colocar una tarea a los jóvenes, así me han hecho en la esposa del papá. Bueno, cuidado. Si nosotros queremos hacer lo que el caballero dice, de Asomatancera y demás, creemos en las redes sociales un movimiento salsero, un movimiento por la salsa. Ustedes que son tan varados para manejar las redes sociales y el like de 2480, ¡ya hay! Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Cogemos a todas las agremiaciones, las succionamos y las pegamos al grupo, ¿cierto? Y hacemos un movimiento fuerte. Usted sabe que las redes sociales mueven todo hoy. Entonces, los invito a la gente de Azúcar, que son como 55 en las redes sociales. Sí, eso es un panal de muchachos. Entonces, creen un movimiento y nosotros nos adherimos y les ayudamos. ¿Ok? Creando las redes sociales, hacemos lo que el caballero dice. Y sabe que va a ser un movimiento fuerte. Si lo han hecho en Venezuela por un movimiento político, ¿por qué no lo hacemos por un movimiento salsero?
Bueno, entonces voy anunciándole a los bailarines que se alisten porque vamos con la otra pregunta. Sí, vamos, es que aquí toca anunciar también lo que viene. Para que se preparen los bailarines porque vamos a cerrar con la última pregunta que está pendiente allá.
Gracias, buenas noches. Más que una pregunta, es un aporte como a cuatro puntos fundamentales de lo que trabajamos en el conversatorio de parte de La Voz de Mi Barrio 7 y Bogotá Salsera Radio, emisora virtual. Dos cositas importantes. En la primera, tenemos que reconocer que Bogotá sí es salsera y solamente es ubicarse en Kennedy, en esa localidad. Y tenemos todas las colonias de Barbacoas, de Cali, todos los negritos, como decimos nosotros, les encanta la salsa. Esa es una gran, gran potencia en Bogotá, esa localidad, frente a la salsa. La segunda es en... Básicamente, lo que discutíamos en el último punto, no estamos apoyando grupos locales. Hace 4 meses estuve en Barbacoas, Nariño. De allá está Telembizón, que es canción salsa social. Escuchar a Telembizón es recordar a Rubén Blades en cada una de sus melodías. le toca la vida, le toca el amor, al río Telembí, ¿sí? Y es algo que no se escucha sino allá, porque comercialmente no vende, entonces no se apoya. Es revisar esos puntos, esos grupos que están allá en la tierra haciendo lo que mejor saben hacer, que es la salsa. Otro de los puntos importantes que venía a esto de los festivales, México está pagando tiquetes, alimentación, todo a grupos bogotanos, colombianos, para que vayan, porque les fascina la salsa. En la emisora nos conectamos a la hora de la salsa y donde tenemos más gente es de México reportando sintonía a todo lado. Y nuestra directora hace 4 meses se llevó 4 grupos, no ha regresado porque le ha ido muy bien, se está recorriendo todo México. Es aportar esa parte. Sí. Y lo último es eso, es que revisemos básicamente que hay salsa muy buena en Colombia, que sí se está trabajando, como lo discutimos acá en la mesa de grupo, como hay gente que sí está trabajando pensando en las letras, en el contenido. Hay canciones lindísimas que hablan sobre la mujer, que hablan sobre la violencia, que hablan todo eso, pero es que comercialmente, como no se vende, como eso no está ahí, nosotros no somos capaces de escucharlo. Nos da miedo escuchar lo que está diciendo la gente desde sus raíces, desde sus problemáticas, desde todo lo que hay ahí, ¿sí? Nos da miedo escucharlo, por eso no lo ponemos en la radio. Muchas gracias.
Gracias. Entonces, viene la intervención de Guido Granadillo, Johnny Velázquez y Orlando Pinilla.
Bueno, un agradecimiento al caballero que promulga salsa en Kennedy con los Nietzsche y lo demás. La salsa siempre he dicho que es un efecto dominó, blanco y negro, todo bien. Los invitamos, lo que él acaba de decir, que en Guapi y en todo lo demás, con todo este movimiento del internet y demás, sigo diciéndolo, si las emisoras online en internet nos hubiéramos, haríamos algo más fuerte que las FM y que las multinacionales que se están acabando por motivos de promulgación. Hay bastantes programas de salsa, hay bastante gente, hay emisoras FM, me excusa de oído, ustedes son una cuestión muy cultural, lo mismo que hace Pagano en Javeriana, porque si no se dice que se los estoy excluyendo tampoco. Pero son un apoyo, ellos son un apoyo a toda la gente que está haciendo las cosas. Cuando pronunciemos y divulguemos la salsa, hagámoslo bien, lo acaba de decir Janet, consultemos, miremos, invitemos a la gente, o sea, a la gente que se ha hecho radio a través de toda la vida, como aquí lo hace el Pollo Guirra, ¿no? Toda la vaina, le digo, lo ha hecho en Sandunga, tomándose el estandarte y saliendo adelante. ¿Por qué no lo consultamos y seguimos adelante para que la gente le encante la melodía, lo que usted dice, lo cadencioso, lo sabroso? Eso de bailar rico, salsa, y lo que vamos a hacer dentro de un rato, sabroso, ¿sí o no? Ahorita decir, van a pensar todos, ¿cuántos cuchos de esos saben bailar, no? Pero bueno, ahí es donde viene el pegado. Los invito a que nos unamos y a que la gente en las redes sociales nos apoye. Ok.
Ok.
Ya. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta convocatoria y esperemos que no sea ni la primera ni la última. Muchas gracias.
Johnny.
Bueno, pues entonces aquí está levantando la mano Johnny Velázquez, quien va a hacer tu intervención de cierre.
Media aguardiente ahí, por favor. No me quiero. Bueno, queridos amigos, la verdad que estoy muy agradecido, muy contento, de verdad que gracias a Fernando. Y este es un ejemplo maravilloso de unión, porque si no fuera por él, si no fuera por ustedes, esto no hubiera sido. La verdad que la invitación es que unámonos, que abramos nuestras puertas. Ojalá fuera tan fácil como cuando el cura en la parroquia dice, la paz sea con ustedes, con tu espíritu, la paz sea con ustedes, la paz sea con usted. Y todos se dan la mano, sí, muy rico y todo. Pero ¿por qué no tratamos de hacer esto más agradable? La salsa es alegría. Todos sus ritmos son alegría, eso es lo que proyecta este ritmo. Seamos felices, todos, unámonos, gocemos, bailemos, no nos cerremos las puertas, que porque él es de esa emisora, que porque él me cae mal, de por qué él le hizo esta embarrada a este. No, señores, del rencor no se vive. Así que o nos unimos o nos lleva a la miseria. Y seguimos batallando el son, porque la salsa está viva. Te lo digo yo.
Bueno, con esta intervención de Johnny Velázquez, queremos cerrar ese conversatorio. El propósito de ese conversatorio era aportar ideas, no era más sino conversar como un conversatorio, no era más que cada uno construyamos entre todos unas conclusiones, y las conclusiones es que la salsa vive, que depende de cada uno de los que estamos acá, que la salsa continúe. No es que el otro la haga, cada uno de nosotros debemos aportar para que la salsa siga. Quiero agradecer, Yané me está haciendo señal de que...
Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba.
Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba.
Salsa y cultura hasta la sepultura.
La salsa está viva.
Seguimos batallando el son.
La salsa en su verdadera dimensión. El que no baila es porque la mamá no lo quiere.
Y recuerde que la Escuela de la Salsa es para todos. Bueno, bien, entonces la Escuela de la Salsa quiere ir invitándolos a los que sigue. Lo que sigue es lo siguiente, dos cositas. Uno, viene un show de salsa. Viene la primera presentación, porque eso vienen dos presentaciones más. Entonces, segundo, viene bolero.son. Ustedes, si se aburren con ellos, me dicen... porque son unas mujeres divinas que tienen una voz hermosa y van a estar acá. Entonces voy a dar el paso a los presentadores. Quiero antes de eso agradecer a la dama más bella de la salsa, Janet. Muchas gracias por su presencia. Creo que fue muy afortunado. Me siento de verdad agradecido de tener una mujer tan bella, tan protagonista de la salsa como ella. Aquí a Jaime Rodríguez en aprobación. De la Universidad Javeriana, que ahora está en... ¿Dónde es que está ahora, solito?
Ahora estamos en 2.600 metros de salsa a través de Acorde FD.
La Acorde FM. Sí. Bueno, al maestro de los maestros, al grande de los grandes, a los grandes de los grandes, que me siento orgulloso de haberlo tenido hoy, a César Pagano. ¿Qué tiene que decir?
Una cuña, porque me tiene un poco nervioso. Voy a abrir negocio con un socio en galerías la semana entrante.
Chévere.
Eso se llamará la bohemia pagana. Sones, rones y tentaciones.
Sones, rones y tentaciones. Ahí está abierto dirección. Bueno, Chepe, ahí
la... A la vuelta al almacén Only, ahí en ese parquecito.
Bueno, muy bien, vamos con Guido.
De verdad que yo reitero algo. Quiero felicitarlos a ustedes jóvenes que están dando un gran paso y es admirable. Ustedes están superando a través de la tecnología lo que no se está haciendo en las emisoras tradicionales comerciales de Bogotá. Y eso hay que admirarlo y sigan para adelante porque esto no se puede morir.
Gracias, Guillo Granadillo, de la UN Radio y el programa La Salsa Viva. Muchas gracias por haber estado acá. La salsa vive, la salsa está viva. Y vamos a agradecer también a mi amigo Orlando Pinilla, también que dedicó su tiempo de salsa y son para estar acá. Y este programa se transmite por La Voz de Mi Barrio 7, por Suba al Aire y por Techotiva. Así que también por Salsa y Son espero que se reproduzca el programa, ¿no?
Bueno, no se vaya a cumplir el adagio que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Tampoco, no. Bueno, vamos a pegarle. ¿Sabe qué? Los invito a escuchar www.salsaison.co, una emisora 24 horas de 7. Retransmite los mejores programas, porque como yo soy muy gordo, entonces no me gusta trabajar, sino lo retransmito a mis compañeros, los que hacen buena salsa. Dentro de poco vamos a pegarle a Guillo Granadillo por ahí, que vamos a pegarle por la UN. Y algún día uno de bolero bien bacano de César. Rico, el día que quieran escuchar algo bien sabroso y a puerta cerrada, los invito a mi cofrecito salsa. Ave María, tengo un barcito a puerta cerrada para la gente exclusiva. 24 entra y pero no se sabe a qué hora sale. ¿Y sabe qué más le digo? Esto parece un poco de cuñas todas sabrosas, pero bueno, ya me dieron la oportunidad. Qué pena con el viejo, aquí el Nietzsche. Los invito a que escuchen salsa, el concepto más rico que pueda haber. Sigan siendo felices, y en salsa les dice, está pasado. ¡Ay, ya, ya!
A ver, antes de cerrar el conversatorio, el día 15 de septiembre, a las 4 de la tarde, en el Paraninfo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, se va a realizar un conversatorio sobre la importancia de las emisoras universitarias en la difusión de la música latina. 4 a 6 de la tarde, el 15 de septiembre. Quedan cordialmente invitados.
Bueno, y yo les tengo una invitación allá en la Casa de la Cultura. Se va a llevar a cabo el 17º Concurso Nacional de Madrazos. Todos los que quieran, vayan. No, mentira. Señoras y señores, la invitación es muy sencilla. La Casa de la Cultura de Suba se emite Sandunga. Allá todos cordialmente invitados. Es una puerta abierta, es un espacio público para todos los salseros. Sábados de 7 a 9 de la noche por www.subalaire.com y emitido por nuestro amigo Inge Salsa, salsaison.co, la emisora de la sensación. Ay, 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 ay.
Ahora también sí nos vamos.
Emisora Sol Latina y Salsa Interactiva Radio. Muchas gracias, bendiciones. Porque de Suba a Cuba hay una sola curva, la de la S.
Bueno, bien, entonces cerramos con la intervención del representante de la Escuela de la Salsa, Alfonso Botero Miranda, nuestro amigo y nuestro coproductor.
Gracias. Seré breve porque ya bastantes cuñas ha habido.
Muchas.
Sí. Primero tengo que darle las gracias a la Agencia de Medios Techo Tiva y a RadioTechoTiva.com, por donde transmitimos hace un poco más de un año. Allí hemos hecho muchos descubrimientos, sobre todo en las novedades y también en las rarezas de la salsa. Búsquenos allí, allí los esperamos. Hasta pronto.
Gracias a todos. Fernando Sanabria, los queda a todos.
Bueno, y lo que estábamos esperando, la presentación de los subcampeones mundiales de salsa 2016, Academia Paso Latino, Angie Restrepo y Jaiber Gómez. Los recibimos con un fuerte aplauso. Ya vienen a escena, vamos a empezar a recoger lo que está aquí, por favor. Subcampeones mundiales de salsa 2016, Academia Paso Latino, Angie Restrepo y Jaiber Gómez. Lista la pista, ya vienen nuestros bailarines, damos espacio en la pista, por favor.
Queridos amigos, la invitación es aquí a Son Salomé, calle 19, número 420, para que se acerquen a apreciar una rumba monumental con la Orquesta Son Tabogo y a continuación un show de bailarines, pero lo mejor, un show con Bolero Son de Nidia Ladino. Así que aquí estamos, pendientes en Suba al Aire, gracias por el enlace a nuestra querida Casa Matriz, la Casa de la Cultura de Suba, Suba al Aire 88.4
Subcampeones Mundiales FM. Salsa 2016,
nos vamos con música Academia para ustedes, Paso Latino, la esencia de nuestro programa, la música y aquellos maestros. Nos vamos con esto de René Álvarez, para la niña y para la señora. Tema recordadísimo por la orquesta de Tito Puente. Aquí va, para ustedes.